Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Enseguida llega Juanma al tertulión, así que vamos a ir presentando a los comparecientes, que son los habituales, empezando por el director de Tiempo de Juego. Hola, Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, muy buenas.
Tú que eres una persona influyente, y encima das paso a la influencia de Petón, ¿se te ocurre alguna idea para que la Liga se pare ahora mismo y valga el resultado o valga la clasificación?
Con el año que llevamos, que hemos tenido pandemias y volcanes, yo no me atrevo a decir nada.
Yo opto por la plaga de orugas en los campos de...
No, tendría que ser algo más, o sea, extraterrestres. Una inversión extraterrestre.
¿Y todos para casa otra vez? No.
Todos encerrados.
No, si hay que encerrarse otra vez, casi prefiero renunciar al título. Manolo Lama, hola Manuel, ¿qué tal?
Muy buena, Joseba, aquí estamos.
¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿La voz bien? ¿Todo?
Bien, lo que tenía era trancazo más que la voz.
Vale, estás recuperado. Vale. ¿A ti se te ocurre alguna idea?
Pues yo, mira, una muy buena, que Ormachea ya lo hizo 2 años consecutivos.
Sí.
¿Por qué no lo vais a volver a hacer? ¿Por qué vais a parar la Liga?
Vale, por cierto, el domingo que viene en el Metropolitano, Atleti Madrid, Real Sociedad, a las 9 de la noche, para cerrar la jornada dominical.
Menudo partidazo.
Sí, señor, bonito.
Y a las 4 y cuarto, ¿eh? Madrid, el Barça. ¿Firmas el Madrid?
No. Es que no ganar la Liga ahora para la Real sería un fracaso absoluto. Y yo creo que tendría que provocar la destitución inmediata de Imanol si no gana la Liga este año.
Porque tampoco le da bola a los chavales.
Claro, es que siempre juega con los mismos. Qué pesado. Tomás Guas, hola Tomás.
La semana del clásico arranca con un clásico. Mangazo en el campo. Un limpio mangazo. Un mangazo con arte. Pobre Valencia.
Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¡Mangazo!
Empezamos bien.
Limpio mangazo.
Miguel Rico, ¿qué tal? Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Buenas. A estos les ha caído en los últimos mensajes. Santi Cañizares, hola, Cañete.
¿Qué pasa, Joseba? Buenas
Está
tardes.
La gente diciendo que Koeman sí, Bordalás no.
Ya, bueno, pues bien. En Madrid quieren a Koeman, ¿eh? Que siga en el Barça y que renueve.
Sí, veo, no. Será por eso. David Albelda, hola, David.
Muy buenas a todos.
¿Todo bien?
Muy bien.
Bueno. Antoñito Ruiz está por ahí. ¿Sigues ahí, Antoñito?
Hola, Joseba. Y claro, estaba yo pensando, digo, ¿por qué mi Josebita quiere que se pare la Liga hoy? Claro, porque la próxima estación es el Metropolitano.
Efectivamente.
Tienes mucho miedo.
Efectivamente.
Tienes mucho miedo.
¿Para qué vamos a pasar temores pudiendo solucionarlos? Claro que
pánico,
sí.
Pánico, llamada, sí. Pánico.
Arañada.
Dígame.
Habrá...
¡Mangazo!
¡Siro López, hola, Siro!
¡Lo saben en su vieta!
Trinconetti ha vuelto otra vez al campo.
¡Trinconetti!
¡No descansa!
Y está... Fouto, hola, Fouto, ¿qué tal?
Muy buenas.
¡Qué ganas tiene la gente de escucharte!
¡Fouto, qué pasa! ¡Buenas noches, Fouto!
Bueno, te digo una cosa, Joseba. Si acabara la Liga hoy, la Real sería campeona y el Sporting subiría primera. Con lo cual, ¿campeonarían los dos equipos de los dos directores del partido?
Bueno, a mí lo del Sporting... Bueno, sí, venga, te suba primero.
Pero oye, es un apunte.
Lo digo porque no está el otro director. Ah, sí. Juanma, hola.
Muy buenas.
¿Qué tal, hombre? Te he dejado, como siempre, la tertulia tranquila y sosegada para que vayas tú despacito.
Justo
y contento.
Lo estaba pensando, te lo juro, porque he escuchado la presentación entera y digo, pues lo lleva muy bien. O sea, están muy bien, muy tranquilos.
Sí.
Y pido que sea así, por favor, porque sí, el otro día rozamos la expulsión. La expulsión.
Con Joseba va la gente más tranquila.
Sí, claro. Sí, pues voy a tratar de...
La expulsión,
mira foto
único,
que relajado está, ya verás cómo ahora ya lo empezáis a alterar.
El warning es a mí, que lo tengo clavadito aquí en el corazón.
Sí,
¿eh?
sí.
El único,
No, pero... me he tomado la pastilla hoy, Joseba.
Eras el único que me escuchaba, el resto es que no, ni me escuchaban. Así que nada, ¿cuándo hablamos lo del penalti? ¿Lo hablamos ahora
¡manda!
Que estamos más tranquilos? Pero una cosa, ¿lo hablamos ahora que estamos más tranquilos y que nos vamos a escuchar todos unos a otros? ¿Sí o no?
Sí.
Vale.
Escuchar igual no lo
sé. Pues venga, Fouto, ¿tú tienes una explicación a por qué se ha pitado ese penalti? ¿Información? ¿Opinión?
Sí, bueno, yo te digo más o menos cómo ha sido la jugada, que yo creo que esto ya lo habéis comentado en tiempo de juego.
Sí,
y además
cuéntala, que no lo hemos visto.
Perfectamente, Cañizares. Es una jugada donde el árbitro ve que hay un contacto de Gallá a Ansu Fati cuando va a rematar. Ese contacto en directo le parece penalti. Gil Manzano se lo dice al árbitro que está en el VAR. Y como ya hemos explicado muchas veces, el estricto protocolo del VAR no te deja actuar en situaciones así, en las que una jugada que futbolísticamente yo entiendo que no sea penalti y que posiblemente le preguntes o hagas una encuesta entre gente neutral, digo gente neutral, porque la gente del Valencia dirá que sí, la del Barça dirá que no.
Yo soy neutral y no ha habido contacto.
Entre gente que sea neutral, pues casi todo el mundo te va a decir que no es penalti.
Yo soy neutral.
Así que yo creo que eso es así. Y además esto, Juanma, va en contra de lo que dijo Velasco Carballo a los árbitros antes de empezar la Liga. En la Eurocopa a los árbitros se les dijo que había que corregir aquello de pitar penaltitos. Velasco Carballo, antes de empezar la Liga, le dijo a los árbitros que había que mejorar precisamente en eso, en que no se pitaran penaltitos, pero claro, si se pitan penaltitos pero el VAR no te deja intervenir, pues entonces eso es una contradicción.
Quiero preguntarle a algún miembro del tertulión, si hay algún miembro del tertulión que crea que sí es penalti. Nadie.
Silencio.
No, yo al único que he oído que es penalti es a Pérez Burrul, al árbitro de Radio Marca.
Es el único que ha dicho que es penalti.
Sí.
Bueno, pero de este tertulión no, ¿no?
Yo recuerdo cuando nos arbitraba Pérez Burrul que no estábamos tranquilos del todo. Pero era otra época.
Pérez Burrul es muy majo, Cañizares.
No, puede ser majísimo, puede ser mal árbitro.
Y además sí, le tengo
tremendo. La semana pasada para Manolo Lama, ¿no? Manolo Lama lo puso en los altares diciendo que...
ya empieza el lío.
Que la jugada de... Como fue el único que dijo que la jugada de Mbappé estaba mal arbitrada... Pues la malo lo puso en portada. Sí, o sea que supongo que lo sigo pensando.
Fíjate si lo sigo pensando, que estoy leyendo esta semana que van a cambiar hasta la norma porque va contra el espíritu del fútbol. Por cierto, solamente quiero decir de una cosa de este tema: otra vez Gil Manzano. Es solamente un detalle, ¿eh? Otra vez Gil Manzano.
Pues yo,
el árbitro que es internacional, que tiene el respaldo de la UEFA, de la FIFA.
No tiene suerte este año.
Que menudo año lleva.
Yo creo que el de abajo se puede equivocar, pero el de arriba, por mucho estricto protocolo que haya, le puede decir: yo, mira, hay una repetición en la que no se ve contacto. Y en la otra, yo no sé si hay, vete a verlo. Porque es que el de arriba tiene muchas repeticiones.
Es que la vez que tiene sentido que actúe la herramienta para que se vea su utilidad, el protocolo se lo prohíbe. Pues para eso es mejor que no esté. O sea, yo entiendo que tú en el campo y vista la jugada así de corrido, tú puedes pensar que ahí ha habido penalti. Puedes pensarlo o pitarlo. Yo, por ejemplo, he pensado que era penalti. Pero si ves la jugada...
Pues para eso está el VAR.
Bueno, justo lo que estoy diciendo, que es...
Claro, por eso yo refuerzo tu
postura. Es un penalti del año 50, en el cual había dos líneas y un árbitro. Entonces, en el año 50 el árbitro pitaba penalti, pues se acabó la historia. Con cuatro abajo. 32 en el otro lado, 82 cámaras. Es un
foto, lo que no me ha quedado
inaceptable.
Claro. Lo que no me queda claro, o sea, foto. 2000...
Espera, deja que acabe Guas, por favor.
Coño, es que en el 2021.
Joder, la gente rompo, ya tengo amarilla.
Joder, Antoñito, que acabo rapidito. Ni al Valencia, ni a la Unión Deportiva Las Palmas, ni al Burgos. Eso es una tomadura de pelo. Y con tanta tecnología y tanta coña, dejémonos de bromas, pitemos como el año 50 y estaremos todos más tranquilos.
Para resolver una duda que tengo yo y seguramente la tengan muchos oyentes. ¿Hoy el VAR no entra porque no tiene que entrar o porque el árbitro no le dice que no?
No,
porque el árbitro ya le dice que ha habido contacto. Entonces ya el VAR ahí dice, lo que prima es la opinión del árbitro del campo y está, se acabó.
Claro, entonces lo que hay que revisar...
Si el árbitro dice que ha visto una nave extraterrestre, el VAR no le puede decir que no existe.
No, pero lo que hay que revisar... No, sí, Antonio, que estamos de acuerdo, pero si lo que hay que revisar es el protocolo actual que hay. Es como la norma de la semana pasada. La norma de la semana pasada, por la que a mí me cayó un chorreo impresionante, luego la UEFA a los tres días me dio la razón. Pero no por nada, no porque yo diga que es fuera de juego o no, sino porque la norma es esa. Entonces lo que hay que hacer es cambiarla. Claro, hay que cambiarla, porque sé si habéis escuchado lo que he dicho. Antes de empezar la Liga, Velasco Carballo le dijo a todos los árbitros que este año... la mejora era que no se pitaran penaltitos, lo mismo que le dijo Rossetti a los árbitros en la UEFA antes de empezar la Eurocopa.
Suerte y les dice un año que piten mejor, hombre.
Por esa explicación, Cardá, que me parece muy, muy buena, lo que tienen que hacer los árbitros, y esta jugada es una experiencia más, es no pitar los penaltis que tengan dudas. Porque es que además en el penalti que ha pitado
Gil Manzano... Yo parto de la base de que Gil Manzano no ha tenido ninguna duda.
Pues ha tenido dudas porque ha tardado en pitarlo.
Pues entonces es lo contrario, Fouto. Entonces el VAR... tiene que imponerse y decirle, oye,
bueno, eso es lo que estamos pidiendo. Eso es lo que estamos pidiendo, que el VAR pueda ser más intervencionista, que si al árbitro que está en el
VAR
pueda
ayudar. Pero el del VAR, si Gil Manzano no ha ido a verlo, tú vienes a decir que es porque le habrá dicho, no, tengo claro que es penalti. No,
claro, porque la descripción que le ha dado al árbitro que está en el VAR no hay error manifiesto.
A ver, por lo que dice Gil Manzano en el túnel de vestuarios,
que hay contacto
a los jugadores del Valencia. Lo que les dices, hay contacto, claro, le toca. Claro. Entonces ya, si en es ese momento, cuando el VAR le dice eso al Gil Manzano, ya no puede seguir hablando.
Sí, pero el contacto, las jugadas, el contacto...
Sí puede, perdona, claro, Santi, para aclarar esto, claro, sí puede, porque si el de arriba le dice, yo no veo el contacto, no vete a verlo.
Claro. Pero es que hay contacto, Paco.
Pero
es que, claro,
bueno,
hay contacto, pero no es penalti.
Perdón, eso lo reconoce. Perdón, una cosa importante. Gallá ha reconocido que hay contacto.
Es que si no hay contacto... Si pero no hay contacto es cuando entender, sí tiene que ir a verlo. Es que si no hubiera nada de contacto... Foto,
lo que tenemos que entender es que no todos los contactos son penales.
Claro, eso es lo que estamos esperando.
No puede ser que el contacto ya autorice al árbitro a no... O sea, autorice al VAR a no...
Claro,
a no,
eso es lo que estamos explicando. Que contacto porque, hay, pero que ese contacto no es una jugada, para pitar penalti.
Es una jugada
lo que
en un balón
diciendo.
En un balón que están disputando dos jugadores, donde uno llega antes que otro. Evidentemente se van a rozar porque la pelota llega pues muy 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 justa para todos. ¿Qué sucede? Hay un tipo que se tira y el árbitro, que todos le disculpamos, ahí delante, en el fragor de la batalla, pita penalti. Y el VAR lo que tiene que hacer es olvidarse, desde mi punto de vista, del protocolo y tratar de ayudar al árbitro, porque el árbitro en ese momento está en evidencia delante.
Es que si no hay contacto, si no hay contacto es cuando efectivamente hay un error manifiesto y es cuando ahí
pues vamos a hacer una cosa que no hicimos el otro día, que es a las 12 y 14 se ha cerrado este tema.
Muy bien.
Ya está. Hemos opinado de manera ordenada.
Sí,
se nos ha escuchado a todos y está. Esta es la jugada. Y
ahora
lo que os pregunto,
cosa, Juanma,
sí, lo último.
Sobre esto, para cambiar algo hay que saber cómo funciona lo que quieres cambiar. Lo digo porque
todo,
hay mensajes...
Todo.
Claro, no se puede ir a consultar el VAR. No se puede ir a consultar jugadas dudosas. Es verdad que da rabia, pero no se puede. Entonces,
Fouto,
cuando queremos cambiar, cuando pretendemos cambiar algo, el mensaje tiene que ser... Yo
no
conozco cómo
nada,
funciona
Fouto,
esta herramienta.
Tiene cada vez mejor.
El mensaje de cómo funciona tiene que ser claro para que todo el mundo lo entienda. Porque tienes a los jugadores del Valencia aún preguntándose en la tele por qué no ha ido a consultar a verlo al VAR.
Claro, porque no puede ir a verlo.
Viene, a eso me refiero. Eso me refiero.
Entonces,
no
lo que hay que pedir,
ni los propios
protagonistas
saben cómo funciona eso.
No saben cómo funciona.
Y no es un problema de los jugadores, es un problema de que no está...
No. Está explicado perfectamente en 200.000 seminarios, David. Ha habido árbitros que han ido a los vestuarios a explicarlo. Está perfectamente explicado, David. Yo solo digo que para cambiar algo hay que saber cómo funciona. Ya está.
Le pregunto a Albelda.
No quería ir VAR, pues toma la
roca. Albelda, te pregunto, ¿crees que el Barça ha ganado por ese penalti?
Yo no sé si ha ganado o no. Ahora digo que marca mucho el desarrollo del partido. Sí, el partido es un partido igualado, el momento del penalti y el resultado, que es un penalti que significa ponerse por delante el Barça. Creo que hay muchas cosas que podrían haber cambiado mucho el significado del partido.
Lapidario.
Hay un partido que está absolutamente igualado. Incluso con el que solamente lo desnivela el resultado con el 2-1, que es fruto del penalti, es evidente que tiene una gran incidencia. Obviamente, pues hay veces que si no sale ese penalti puede pasar cualquier cosa en el partido. A lo mejor el Barcelona juega de otra forma, hace otras cosas y consigue ganar incluso con más comodidad. Pero es evidente que el partido está igualado y lo que desnivela el partido es esa jugada. Por lo tanto, tiene una gran incidencia en el partido. No sabemos si definitiva, nunca lo sabremos.
El partido de empate, lo demás es fútbol ficción. Si entra el gol de Soler al palo, pues es que ya todo es fútbol ficción. El partido, en teoría, era de empate.
Claro.
Sí, pero tiene razón,
y lo cambia es ese gol, y claro, que además es en un momento psicológico, cambia totalmente.
Un partido que viene de remontada para el local, que empieza perdiendo, que tengas el 2-1 en un penalti que no es...
Al filo del descanso.
Pero bueno, o sea, es jugada clarísima, momento decisivo del partido, porque se va al descanso el Barça por delante, bueno, con más seguridad. Ahora, no convirtamos este penalti como si vaya a ser el primero de la historia que se ha pedido un penalti que no era. O sea, ha sido una de esas tantas jugadas desgraciadas que lo que supongo más lamentamos es que, pudiendo tener remedio, el protocolo del VAR no lo admita. Eso es el escándalo de hoy para mí. No la jugada en sí, porque la jugada en sí
es
como dice tu amigo,
el escándalo de hoy ha estado en la asamblea del Barça.
Vale, pero eso va después, Emilio.
No, pero bueno, solo matizo, como he ido la primera vez. Es la primera vez que intervengo, Juanma. Es la primera vez que intervengo.
Claro, por eso, pero es
un cebo. No sé si te has dado cuenta cómo me he comportado, ¿no?
Sí, por eso.
Vale, vale.
Pero si intervienes con un tema que viene después...
No, gracias. Castaño. Por si acaso, porque eso de Santi, de que en Madrid quieren que siga Koeman, no lo veo tan claro tampoco.
El mangazo es un ente menospreciado por la envidia y la inquina. Me dice un comentarista de Tiempo de Juego muy interesante.
Bueno, el caso es que el Barça...
Arte menospreciado.
El Barça tiene por delante una semana muy importante, que es Valencia, Dinamo de Kiev y Clásico, y ha empezado ganando. Y es verdad que iba a ser importante recuperar a Ansu Fati. Porque claro, le va a dar muchísimo al Barça, muchísimo.
Hoy le ha dado un gol y la jugada al penalti.
Claro, bueno. Me quedo con lo que ha dicho Cañizares, que es reconocer que estaba sorprendido con que volviera como ha vuelto. Porque claro, no es meter los goles, es que está jugando como si no hubiera estado lesionado nunca.
Como antes, sí, la forma en la que está jugando, con la velocidad que está teniendo las acciones, cómo se gira,
sin miedo,
es que no se acuerda cuál de las dos rodillas es la que tiene lesionada. Y esa es la mejor noticia.
Y en la próxima convocatoria, Luis Enrique.
Luego llega dos goles en dos partidos que no ha jugado de forma completa. Pues bueno, mira, pudieron ir al poste, pudieron parar al portero, pudieron pasar cualquier cosa. Lo importante de este chico, y teniendo en cuenta cómo se le complicó una teórica intervención, donde tuvieron que ser varias intervenciones, que finalmente nunca sabremos cuántas, porque nos lo han ocultado todo, es que ahora mismo le ves correr, le ves trabajar en el campo y da la sensación de que ni él sabe cuál es la rodilla lesionada. Y eso es desde luego,
solo,
es esperanzador.
Solo quiero hacer
chicos,
un matiz.
Una alegría, Santi, ese muchacho solo, es una alegría, hombre.
Solo quiero hacer un matiz, Santi. Cuando dices nos lo han ocultado todo, es por expreso deseo del futbolista.
Bien.
El club, no, lo digo porque los clubs no informan por expreso deseo de los futbolistas.
No, y por muchos clubs también, Emilio. Hay muchos
pero en principio...
Club,
la mayoría
lo hacen los clubes, no los jugadores.
Sí,
En principio es así.
Ahora, lo importante de Ansu Fati es que ya le ha dado un motivo al barcelonista para ir al campo. O sea, sí, que Depay empezó no sé qué, que de John no sé cuánto, Pedri, todo lo que quiera. Es Ansu Fati. O sea, sí, el 10 está en el sitio ideal.
Donde tiene que estar. Sí,
correcto.
Sí.
Es el tipo... Ese sí que ha nacido de pie.
Bueno, es el jugador que cuando la tiene hueles el peligro. O sea, lo hueles tú, pero lo huele la defensa rival. Sabes que es capaz de regatear o de chutar, que chuta con muy mala idea, porque ya antes de meter el gol ha tirado una entre las piernas de Diakabé, que creo que ha ido a córner, pero que también buscaba el rincón. Es un tío peligrosísimo, máximo peligroso.
Y se va a notar el Kun cuando llegue, y se va a notar Dembélé, y se va a notar todos los que le faltaban en el aspecto ofensivo.
Y el chico tiene una cosa muy importante, que es amigo del mangazo. Y esto te ayuda mucho.
Bueno, eso es todo lo bonito que tiene, pero también hay que mirar lo que ya no le va a venir y no lo tiene, que es que defensivamente el Barça es un desastre. O sea, defensivamente no he visto un equipo que conceda más con menos.
Pero no es culpa de Ansu Fati.
No, he dicho todo lo que tiene, lo que le va a llegar, Agüero, Dembélé, Ansu Fati,
Memphis, bien.
Pero que atrás están todos y siguen regalando. Si no es Jordi Alba, es el otro, si no es
hoy,
el otro...
Hoy han regalado por el centro mucho.
Muchísimo.
Y como están a la una de la madrugada en el Mundial de Globos, pues también, todo participa.
Oye, a mí lo que me sorprende...
Manolo, si tú regalas y metes más que el contrario, como pasó
hoy, pero si
pues
tú regalas, los partidos. A lo mejor al Valencia le ganas.
Es que el problema si es que tú regalas, tías.
Si tú le regalas al Bayern Múnich, que hoy en 7 minutos ha metido 4,
a lo mejor al Valencia no, porque era Champions, para todos hace unas semanas.
No, a lo mejor al Valencia no, porque ha pegado una pelota en el poste, en la cara interna del poste. A lo mejor al Valencia no, porque ha habido un penalti de regalo. Pero a lo mejor al Valencia sí, pero en un momento determinado, porque ha podido ser que sí, porque el fútbol tiene estas cosas.
Y he visto que el Valencia le ha generado muchas ocasiones al Barça.
Que estamos hablando de ganar al Barça 3-1, pero ha ganado al Barça 3-1,
si es que,
pero si vemos las fases del partido y los momentos claves del partido, ha tenido suerte el Barcelona o no ha tenido lo que acostumbra el Valencia, que es la eficacia, saca un balón muy bueno.
Pero si es que la diferencia, llevábamos toda la temporada diciendo que el Barça... era un desastre en las dos áreas, en la suya y en la rival. Claro, ahora la diferencia es que en la rival tiene a Ansu Fati. Esa es la diferencia. Pero en la suya va a seguir teniendo el mismo problema.
pero hay un concepto que yo creo no cambia. Lo que a mí me parecía admirable del Barcelona, en otros tiempos naturalmente, era que nunca se conformaba con el resultado. Siempre buscaba el mejor resultado posible. Y ahora mi sensación es que no lo busca, sino que se encuentra, como hoy, con el mejor resultado posible y ya le parece bien. Los cambios que se hacen son para tener más gente en el centro del campo, para tocar más y esperar, pues eso, un error enorme, más grande incluso que los que ha tenido el Barcelona en la última jugada o la penúltima jugada del partido, cuando el Valencia va con todo y entonces mete el tercero y no ha marcado un cuarto de milagro. Bueno, pero el Barça, el tercer gol se lo ha encontrado y, pues por eso, porque no busca mejor
pero
resultado.
Lo sorprendente
se conforma
desde,
con lo que tiene.
Pero lo sorprendente es que desde el entorno, desde el club, de todas las declaraciones y todo lo que yo he podido escuchar y leer post partido es de, vamos, casi como un gran Barça, una tal, ya ahora sí han vuelto, y a mí, sinceramente, me ha parecido...
A mí me ha hecho un buen primer tiempo, pero el segundo
pero,
nada.
A un buen primer tiempo hablamos de que ha tirado una
sí,
de
sí, sí,
gol,
correcto, sí, con sí, lo que pero, le viene pasando. Bueno,
pero es
sí,
verdad, pero, es David, verdad también, David.
David, lo que están... Perdón, dice.
No, digo que es verdad... que ha sido un Barça más dinámico, casi, o sea, un Barça
sí,
con mejor
y
espíritu.
Y de actitud
más contento, perfecto. Como con más ganas de jugar, que tú ves el partido del Metropolitano, ves este, y ves a un equipo caído psicológicamente, incapaz de competir, y aquí ves un equipo que compite con, pues todavía, lógicamente, pues sin llegar al rendimiento 100%, no, que no lo va a encontrar, yo creo, en todo el año, porque no se lo ha sacado Koeman, nada más que se lo sacó 2 meses el año pasado.
David, cuando
pero
hablaste...
distinto es mejor, hombre, un Barça
cuando
mejor.
Cuando hablas del tema del entorno... yo creo que lo que se ha producido hoy es un poco todo, digamos, la confirmación o el inicio de la confirmación de todo ese ruido de cuando vayamos recuperando, entonces cuando la gente ve ya de titular, porque es la primera vez que Ansu Fati es titular, a Ansu Fati, cuando ve que está Kun Agüero, cuando piensa que Pedri ya puede volver pronto, qué tal, ese es el ruido de cuando van a volver, cuando seamos todos, ese es un poco el
bueno,
que fue la conferencia de prensa de
y puede tener
ayer,
razón Kuma.
No, que no digo que no, le estoy explicando a David
sí.
por qué el ruido ese de que el entorno está animado. Es verdad que, como dice David, por el partido de hoy no debería de estar en ese nivel de ánimo.
Van a volver arriba, ¿entiendes? Pero que atrás no vuelve nadie.
Bueno,
el
ya,
equipo
pero,
sigue teniendo los
sí,
mismos
pero Manolo,
problemas
pero Manolo,
defensivos.
Vale,
o sea,
pero
que
es verdad,
que el equipo es muy blando.
Sí, pero es verdad que esas cosas son de equipo, no es solo de defensa.
No, sí, yo hablo de defensa.
O sea, la época
no me refiero
que habla,
de los cuatro que
Miguel,
juegan en defensa.
La época
refiero...
que habla a nivel... que habla Miguel, defendían los 11 tíos.
Pero veis cómo le va a dar para la Liga.
Claro que le va a dar.
Pero Paco,
pero no para ganarla.
Una semana bueno. Lo pienso y otra semana no. Es que yo
pero
no
otra
tengo
cosa,
tan claro.
Ese equipo con Ansu Fati y Dembélé cambia, Juanma. O sea, es que este
eso es
equipo...
Bueno, claro. Cambia, pero no radicalmente. Tienes más...
Le da
más
para luchar por la Liga.
Más opciones que las... Que las que tenía.
Pero no liéis en cosas extrañas. El fútbol, por encima de todo, es ilusión. Tengas a Gavi o tengas a Iniesta. Entonces, el barcelonista, que yo los tengo por todos los lados, esto le ilusiona. Oiga, que lo normal es que no gane nada, pues sería lo razonable. Pero vete a saber tú, esta semana iba al Cadalso a ganar uno. A esto del Dinamo de Kiev, con o sin mangazo, hay que imagino que lo ganará, seguirá vivito.
Pero,
porque el Bayern va de 5-5, no creo que vaya... con el Benfica y la ilusión volverá. Y con el Madrid, tal como está esto, pues todo es posible.
De donde viene el Barça no es solo ilusión, ¿eh? Porque si le gana al Madrid, se pone por encima del Madrid en la Liga.
Bueno, pues además, pero quiero decirte que
oye,
se ponga
como
se ponga.
4 puntos más que el año pasado. ¿Le dio tiempo a ganar la Liga?
Sí. Pues claro, hombre.
Que ganar la Liga o competir con la Liga es en función a los demás.
Lo que hagan los demás.
Que hay veces que hay equipos extraordinarios y entonces todos estos que quedan agua de borrajas. Y hay veces, como por ejemplo esa temporada, donde no hay equipos extraordinarios.
Lo que te digo, la ilusión está...
Pero lo que no puede ser es que...
Y gana el menos malo.
Un momento, lo que no puede ser es que la semana pasada... Todo el mundo decíamos que el Barça no puede ganar y esta semana
ya... No puede ser.
Tú no puedes formar una opinión por un partido.
Yo sigo diciendo que Barça,
ahora,
Madrid
sí la
y Atleti...
Formar, porque cada uno la forma por lo que quiera. Yo te digo que este
son
equipo...
Son candidatos.
Si gana... No, un momento. Candidato es una cosa. Yo digo que si este equipo gana un título, esto es un milagro. un equipo que tiene estos problemas defensivos no puede ganar un título.
Pero esa, pues, esa es tu sentencia.
A mí un milagro me parecería para el Sevilla o para la Real. Pero para los otros tres, no es ningún milagro que gane la Liga cualquiera de los tres.
Efectivamente, Paco. Así es.
Oye, una cosa. Gaby rasca, ¿eh?
Quiero recordarte que el debut de Gaby en el Camp Nou fueron los últimos 20 minutos de un partido donde metió tres tarascadas que el estadio empezó a aplaudir.
Rasca.
Pero ¿sabes por qué además rasca? Porque los demás no rascan.
Exacto.
Y entonces, cuando hay uno que pega y los demás no pegan, se te nota más.
Sí, pero...
Hoy, por ejemplo, las tres primeras faltas las ha hecho Gaby y ha visto amarilla. Si los demás hubieran hecho faltas intercaladas, pues el chaval no hubiera visto la amarilla, pues es que los demás son madres.
Se va a perder partido, se va a perder partido.
Pero lleva cuatro tarjetas, ¿no?
Tres, creo. Tres en Liga y una en Champions, me parece.
Eso es.
Ah, bueno, es verdad.
Dame centrocampistas que rasquen y defensen.
Y la de hoy muy bien pitada, ¿eh? Yo creo que... las dos anteriores le había avisado y cuando le ha enseñado en la tercera entrada le ha dicho, oye, ya llevas... Exacto.
Era de las entradas que había hecho la que menos.
¿Sabes qué?
Era reincidencia.
Pero es la reincidencia.
Oye, es que parece que vaya reñido el tener calidad técnica con rascar.
No. Correcto. Parece...
Porque tú, David, perdona, que no lo recordamos mucho. ¿Tú rascabas, David?
Sí, yo lo que no tenía era lo otro, pero rascar... rascar no, lo que quieras.
Es un jugador... A mí, de verdad, me ha disipado cualquier duda este chico, porque es un ratón, es un tipo que trabaja ahí para adelante, atrás, jovencísimo, con una personalidad brutal. Lo que dice David, tiene talento para levantar la cabeza, para ponerte un pase, pero luego es comprometido, va hacia atrás, rasca. Es un jugador que para la edad que tiene es extraordinario. Sí, a mí, que soy muy conservador, que ya lo sabéis, que soy muy conservador con los chicos jóvenes, que cuando salió Asensio no me puse en la Cibeles con fuegos artificiales, ni cuando ha salido Pedri me he ido a Canaletas también con una bandera del Barça.
Entonces ahora te parece bien que vaya a la selección, Santi.
Sí, señor.
Pero es que
me parece un jugador extraordinario. Lo que me está demostrando
es
extraordinario.
Este sabe lo que se está jugando.
Sí, me gusta mucho.
Este ha llegado y ha dicho desde el minuto uno, voy a ganarme.
No, y después David,
porque hay agujero, hay sitio.
Además, David no solo tiene la competencia en el equipo titular, sino la tiene los chavales jóvenes como él que están buscándose ese sitio.
Bueno, él lo sabe, pero él sabe jugar al fútbol. Es responsable, tácticamente a su edad y no tiene ningún complejo en meterse delante de cualquiera y decirle, quieto parado que aquí está Gaby. A mí me parece un futbolista hasta ahora de equipo sensacional.
O sea,
y es
Pedro,
más, creo que puede ser decisivo en el Barça porque sabe jugar al fútbol mucho más de lo que está enseñando.
Oye, son las 12:30. Quiero deciros una cosa. Enhorabuena y gracias. De verdad, te lo digo en serio, ¿eh? Después de lo que protagonizamos la pasada semana, da gusto haber escuchado esta media hora de radio de Tertulión.
Ya, pero esto no sale mañana.
Sí, yo me aburrido, ¿eh?
No. Esto es justo lo que yo quiero de vosotros,
bueno, es que,
¿vale?
Es que nosotros,
chavales,
nosotros te quitan, ya te adelanto que te quitan el número uno.
Llama a Montelo y déjate de tonterías.
No. Hace falta un lío para que esto salga en la uno.
12 y...
No. Pues ahora viene una cosa especial. 12:30, una hora menos en Canarias. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan este Tertulión, que no lo he dicho? Es el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española, Arauz.
Pues precisamente, Juan, había un oyente sorprendido con la actitud de hoy. Dice, algo ha cambiado. Os habéis reunido para saber cómo debatir los asuntos arbitrales sin alteraros. A ver si dura la concordia, porque a veces era difícil escucharos. Seguid así. Tomás, lo de hoy era un ensayo general para el gran mangazo de la semana que viene. Con 5 penaltis como el de hoy ganó el Madrid una liga en pandemia y no decíais nada de penalti de los años 50 ni otras lindezas que habéis largado hoy. Si en una clase de un colegio un profesor no consigue que la mayoría de los alumnos apruebe una asignatura, no es problema de los alumnos, es problema del profesor que no vale para esa profesión. Si la mayoría de los jugadores no saben cómo funciona el VAR, es porque quien lo explica no lo hace bien o no vale para ello.
Ahora pasan de cursos y suspendiendo todas.
Solo quiero haceros una pregunta. ¿Gil Manzano ha pitado bien alguna vez en su vida? Otro dice, el gran partido de Ansu Fati eclipsará las carencias del Barça y de Koeman. Y otro oyente optimista dice que Ansu siga en esta línea va a ser clave para que estemos en el próximo Mundial y así no echaremos de menos a Ferran. Y hay otro oyente que, como no, opina del VAR.
Funciona muy fácil y de una simple manera. Lo hemos dicho tanto ustedes como nosotros, el público, que se pongan los audios de los de los árbitros en directo cuando se esté hablando en la tele para saber de qué hablan y si estamos de acuerdo.
Bueno, pues eso en la NFL, creo que se escuchan, ¿no? Las decisiones de los
árbitros. Sí. Bueno, se escuchan solo la decisión que ya ha tomado, no la deliberación entre ellos.
Hola, oye, García. La oye el estadio.
Vale, además. Sí. La decisión que ha tomado, no la deliberación, efectivamente. 12:32, hora menos en Canarias. Sigue este fantástico, educadísimo, organizado y disciplinado tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
12:36, tertulión, tiempo de juego. Esto es la cadena COPE. Este es el tramo de opinión más importante y más influyente de la Radio Deportiva Española. Ahora vamos a hablar, Emilio, de lo de la asamblea del Barça. Ahora nos lo va a contar Víctor Navarro todo lo que ha ocurrido, aunque queda una parte de esa asamblea muy importante que se va a cerrar el día 23, el día antes del partido frente al Madrid. Yo creo que hay una imagen este fin de semana que ha dado la vuelta, iba a decir a España, yo creo que al mundo entero, que nos ha conmovido, que nos ha emocionado, que nos ha llenado de otra vez una lección de vida, que es la imagen de Juan Carlos Unzué ayer en Tajonar, en el lugar de entrenamiento de Osasuna, hablando con los futbolistas y con el cuerpo técnico de Osasuna, pues de su experiencia, de lo que está viviendo, porque como saben ustedes está padeciendo ELA, padece ELA. Juan Carlos.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Juanma.
Muy buenas. En realidad, si es que te llamamos para darte las gracias, porque es que no sabes lo que aportan esos 10 minutos a nuestras vidas, de verdad. Yo ayer, cuando me puse el vídeo, que por cierto lo hizo espectacular Osasuna con un tratamiento absolutamente extraordinario, es que, de verdad, me arreglaste el día. Tienes una capacidad para cambiar el ánimo de la gente que es alucinante.
Bueno, pues agradecido también de que sea así, de que bueno, pues haya gente como tú que se haya sentido bien después de escuchar esa charla, bueno, pues sincera, natural y bueno, pues llena de sobre todo de verdad y de realidad, ¿no? Que es lo que siento en estos momentos.
¿Lo tenías preparado? ¿Eso estaba previsto? ¿Cómo fue todo?
No, todo empieza el viernes por la tarde, porque bajábamos con Mónica Marchante y el equipo de Movistar para grabar unas imágenes en Tajonar, en las instalaciones donde yo y me inicié como portero, ¿no?, en Osasuna. Y bueno, vi que aparecía en ese momento Yagoba con el coche, dije, bueno, qué casualidad, ¿no? Y nada, ya nos conocíamos de otra vez, habíamos hablado y bueno, pues últimamente también y bueno, pues charlamos allí, nos saludamos un momento y cuando ya parecía que se marchaba, pues me dijo, Juan Carlos, quiero que vengas mañana a dar una charla al equipo antes del entrenamiento, evidentemente si te parece bien y te apetece, ¿no? Y bueno, lo primero que le dije es de, ¿estás seguro? Mira que estáis en una racha fantástica, a ver si voy a ser yo el cenizo, ¿no? Entonces, no, me dijo, no, quiero que darte la posibilidad también, pues, de visibilizar tu enfermedad y que se conozca más. Y bueno, ese fue el comienzo, ¿no? Es cierto que tuve, bueno, pues, unas horas para pensar un poco en lo que les iba a transmitir, ¿no? Y bueno, pues salió esa charla que ha visto mucha gente, por suerte, ¿no?
Sí, muchísima, ¿eh? O sea, la reacción es tremenda. Yo no sé si te ha dado tiempo o te lo han contado, lo que ha dicho todo el mundo, o sea, en redes, pero además profesionales muy muy buenos, ¿eh?
Sí, bueno, más o menos te acabas enterando, ¿no? Y, sí. Y de lo que no te enteras tú, pues te van haciendo saber los familiares o amigos o conocidos, ¿no? Entonces, bueno, contento porque, como te decía, yo pensé también ese viernes a la noche, digo, ¿qué les voy a contar yo a los jugadores, no? ¿Me voy a ir yo a un mensaje o a una explicación de lo que es la ELA un día antes de partido al staff y al cuerpo y al equipo de Osasuna, pensé, creo que no es el momento para hablar de la ELA, ¿no? Y bueno, curiosamente, no hablas de la enfermedad, hablas de experiencias vividas, de sensaciones y reflexiones que tenía en la cabeza y que he transmitido también en algún otro momento, en alguna otra charla. Y curiosamente, bueno, pues la ELA acaba pues difundiéndose de una forma mucho más grande y multiplicada, ¿no?
Sí, sí. No sé si has visto a Yagoba emocionado después del partido de Villarreal, que han ganado, cuando le han preguntado, estaba, no podía ni hablar, pensando, ojalá le hayamos dado una alegría a Juan Carlos. ¿Te han dado una alegría?
Pues sí, sí, claro que me han dado una alegría, ¿no? Porque la verdad que he tenido la sensación de tener un poco de presión, ¿eh? Desde ayer hasta el final del partido, ¿no? Porque digo, bueno, vamos a ver, ojalá que sigan en esa racha fantástica que están y que han empezado la temporada. Y bueno, pues gracias a Dios, pues mira, además con esta sensación de incertidumbre hasta el último momento, ¿no? Y que además el gol lo marque el Chimi Ávila, que es uno de los jugadores de esa plantilla, pues que últimamente más ha sufrido y que realmente ayer cuando acabó la charla, pues estuvimos charlando en un momento, ¿no? Y bueno, pues me dijo que estaba muy de acuerdo con las cosas que había transmitido y me alegro mucho por él, ¿no? Porque además es un chico que se ve que, sí, sí, que le ha costado mucho llegar donde ha llegado y sobre todo que no lo ha tenido fácil con estas últimas lesiones, ¿no? Entonces, bueno, me alegro por ese gol y sobre todo que ese gol le haya dado al equipo 3 puntos, ¿no?
Juan Carlos, esto solo era una llamada para darte las gracias, porque esa charla se la diste a los jugadores de Osasuna, de tu Osasuna, y al cuerpo técnico y a los empleados, pero nos la has dado a todos, y te lo agradecemos mucho, porque, insisto, mucha gente este fin de semana en este país ha visto esas palabras, te ha escuchado y está, pues, le han llegado muy adentro.
Bueno, pues ya te digo, encantado, pues porque al final... lo que estoy contando es algo que primero que yo he vivido, ¿no? Y que trato de, pues a través de explicarlo y de transmitirlo, bueno, pues que el que quiera o el que le apetezca, ¿no? Pues lo escuche y realmente si cree que tengo razón o que puede estar en lo cierto, pues que actúe de esa manera, ¿no? Pero en el fondo lo que mi objetivo lo sabéis, y vosotros además. Me entrevistáis el día que hice, sí, que hice, sí, público mi diagnóstico. Sí. Mi intención es exclusivamente divulgar y visibilizar la ELA, que se conozca de qué se trata esta enfermedad, qué consecuencias tiene y en qué situación están o estamos los pacientes de ELA en nuestro país, ¿no? Y en ese sentido, pues tenemos muchas cosas que decir y muchas cosas, desgraciadamente, que reivindicar, ¿no? Y por un lado lo que veo es que hay mucha gente privada, vamos a decir, suelta, más conocida, menos conocida, con muchísimas ganas de echarnos una mano, de ayudarnos a su nivel, en lo que puedan, pero veo desgraciadamente que los políticos, los que pueden cambiar verdaderamente la situación de los enfermos de ELA en este país, pues no nos hacen demasiado caso, ¿no? Entonces esto es un poco frustrante, pero como dije el día de la rueda de prensa, este es un equipo humilde, pero es muy persistente y no vamos a callar como quieran. Vamos a saber hacer saber a todo el mundo cuál es la situación real de esta enfermedad y por qué pedimos esas reivindicaciones, ¿no?
Aquí nos tenéis para todo lo que necesitéis. Te mando un abrazo. Sabes que me encanta hablar contigo. Un abrazo, Juan Carlos.
Muchísimas gracias. Buenas noches.
Adiós. Mónica, Marchante.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué estás haciendo con Unzué?
Pues algo muy especial en Movistar Plus, en la línea que él quiere, ¿no? Y que manifestó desde el primer día. Visibilizar la enfermedad, le estamos acompañando, llevamos ya bastante tiempo con él. Y en esa línea, y por esa razón, estábamos con él en la zona del viernes y efectivamente fue como él lo contó, fuimos testigo de cómo le estaba esperando allí Yagoba, que había sabido por el club, lógicamente, habíamos pedido permiso, evidentemente, para que nos abrieran, que iba Juan Carlos y cuando llegó, pues bueno, le dio un gran abrazo y le planteó dar esa charla, ¿no? Y Juan Carlos, pues como siempre, ¿no? Sin pensárselo dos veces, le dijo que sí y a partir de ahí, pues empezó lo que habéis visto, ¿no? Que Nosotros llevamos ya bastante tiempo escuchándole y bueno, pues es que es Juan Carlos en estado puro. Es que es tan verdad lo que dice que, sí, sí, que te llega.
No, y que lo hace con naturalidad, con sencillez. Sí. Es un tío positivo, sí, sí, que no se da ninguna importancia, que no dramatiza, exacto, la situación. Es imposible ser mejor en todo lo que le está pasando. Así que nada, lo veremos en ese documental. Gracias, sí, sí. Mónica, un beso.
Ya os contaré, un beso.
Gracias. Pues nada, es que quería que reconociéramos en este programa que escucha tanta gente, que es el tertulión de los domingos, pues eso, el sonido, la imagen del fin de semana, que es lo de Unzué con Osasuna.
Voy a recordar, Juanma, permíteme, un episodio, porque esta charla a mí me recuerda, y lo tengo muy presente, porque yo estuve allí en Bilbao, como siempre, acompañando al Atlético de Madrid. Este tipo de charlas vienen muy bien, mejor incluso que el mejor entrenamiento, para situar a plantillas de jugadores que muchas veces no viven en la realidad que vivimos todos, ¿no? En 2014, a finales de marzo, me acuerdo que delante de un Athletic de Bilbao, Atlético de Madrid, en el hotel de Bilbao donde estaba concentrado el equipo, horas antes del encuentro hubo una charla de Irene Villa a los jugadores del Atlético de Madrid, horas antes de jugar en San Mamés frente al Athletic de Bilbao. Yo hablé con varios jugadores cuando se supo que habían tenido la charla y todos estaban impresionados, como sí, lo han sí. estado ahora los de Osasuna. Ganaron 1-2 aquel partido y ganaron la Liga aquel año.
Bueno, pues nada, que el reconocimiento para Juan Carlos Unzué por lo que le hemos visto este fin de semana. Víctor Navarro, hola Víctor, Barcelona, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
¿Cuánto ha durado la asamblea, lo que se ha celebrado?
5 horas ha durado.
5 horas. Me ha explicado Miguel Rico esta tarde que hemos hablado por qué no empezaron por la mañana. Porque claro, yo cuando vi que ¿por qué ponen el inicio tan pegado al partido? Bueno, tan pegado, no tan pegado, pero vamos, que pudiendo empezar a las 9 o a las 10 de la mañana, te garantizas que a la hora del partido ya has terminado. No sé por qué no empezaron a las 9 o a las 10. Rico me lo explicó. Miguel.
Sí, creo que no han conseguido una autorización del Procicat para que, claro, tú si llevas a 700 personas a las 9 de la mañana al,
¿sí?,
al Palau, pues claro, no los puedes allí tener sin comer ni beber.
Bueno, y en realidad, perdona que te interrumpa, Miguel, en realidad no eran 700, eran 4.450, bueno, sí, pero las convocadas. Bueno, no, pero han ido 700 porque es un cachondeo.
¿Pero y no pueden salir, y no pueden salir, comer y luego seguir?
Bueno, pues por lo visto no, el diseño de la asamblea eso no lo contemplaba. No lo sé, el caso es que por eso se decidió hacerlo a las 3 de la tarde primera convocatoria, 3 y media segunda, que es cuando ha empezado, pero claro, los temas que se trataban eran tan...
Eso los bien pensados.
Bueno, sí, eso sí, yo que soy bien pensado, yo soy bien pensado porque me ha parecido perfecto que suspendieran la asamblea, porque yo escuchando a los socios compromisarios, por una parte decían que asumir entre 600 personas de un club de 100 y pico mil socios la responsabilidad de pedir un crédito de 1.500 millones de euros les parecía tan serio que consideraban que era mejor un referéndum, que de hecho ya se hizo para poder hacer el no come no, y luego el punto siguiente o los puntos siguientes incluso eran de tanta o mayor trascendencia, y pensaba y han dicho varios, oye, va a empezar el fútbol dentro de media hora, ¿cómo vamos a decidir entre 200 personas si variamos los estatutos en una cosa tan importante como es cambiar un artículo que justo es el que dice que si la junta directiva tiene pérdidas en dos ejercicios consecutivos tiene que dimitir?
Bueno, a mí me parece un ridículo tremendo lo que han hecho. Bueno, o sea, primero,
a mí me hubiera parecido más ridículo, casi parafraseando a Gaspar, que hubieran continuado con eso en las condiciones que estaba la asamblea.
Primero, esta asamblea, como además ha sido así, que quiero recordar que viene precedida de 24 entrevistas en 5 días al staff al staff del Barcelona para convencer
para al preparar
de que vaya y tal. Ha sido convocados 4.450 y han ido 700. O sea, la asamblea más importante de la historia, 16% de los convocados y 0,7% de la masa social del Barcelona. Segundo, para los malintencionados, en todas las asambleas del Barcelona y creo de los clubes de fútbol, los puntos importantes se ponen al final, antes del partido, corriendo, a ver si lo sacamos adelante, que la gente se va al fútbol. Y esta vez se han levantado tres o cuatro compositores y han dicho, bueno, esto no se puede hacer así. Y se han asustado tanto, porque yo creo que se han asustado de que iban a perder la votación cuando han oído hablar de referéndum.
Creo que Laporta se ha ido muy mosqueado, ¿eh?
No, no, es que ha sido, perdóname, es que ha sido, te lo digo de verdad, claro. Es que ha sido un ridículo increíble, porque llevamos un mes con esta asamblea y 15 días de locura donde han tratado de transmitir esa importancia y ha ocurrido lo que ha ocurrido.
Víctor,
es que
han confirmado la deuda del Barça, la han cifrado en 1.350 millones de euros, ¿no?
Sí, 1.350 millones de euros de deuda, pérdidas de 481 millones de euros, patrimonio negativo menos 451 millones, 400 millones de euros están implicados en procesos judiciales, de los que 90 millones, ya ha dicho Romeu, el vicepresidente económico, que los perderán, y el impacto del COVID lo han tasado en 92 millones de euros.
Bueno, esos se lo han aprobado, pero ya vamos a ver qué pasará, porque en un club tan peculiar como este, parece ser que a última hora, pese a la suspensión, los estatutos mandan que si suspendes la asamblea hay que anunciar en ese mismo momento cuándo vas a celebrar la siguiente.
Y ya se han vulnerado los estatutos.
Y tiene que ser 15 días, máximo 15 días después.
Nada más te diré, Juanma, que va a ser
15 días después, antes de 15 días después, pero no se ha anunciado en ese mismo momento. Que te demuestra improvisación, claro.
La mayor ovación de la asamblea se la ha llevado Joan Gaspar, que fue el primer presidente que arruinó al Barça. O sea, que es
bueno, y lo de Elena Ford, Víctor, diciendo que hay cuatro grupos electrógenos Camp Nou para poder dar luz y cuatro chispas que están pendientes de que no se fundan los plomos.
Sí, sí, dos frases ha dejado esa. Dice que hay cuatro cuadros de luz en el estadio y están vigilados por cuatro operarios en cada partido para que no salten los plomos. Y luego ha explicado que la restauración del campo, los bares, no pueden tener hornos porque no hay suficiente capacidad eléctrica para alimentarlos.
No, es esperpéntico todo esto. Pero bueno, yo lo que sí quiero decir es que lo que suceda a partir de hoy me parecerá más justo que lo que hubiera sucedido hoy si se hubiera terminado la asamblea.
Hoy se ha producido un hecho insólito en el Barça actual, que es triunfo de Koeman en el Camp Nou y fracaso de Laporta en la asamblea. Es todo lo contrario de lo que estaba sucediendo hasta ahora. O sea que, pero de verdad que lo de la asamblea ha sido esperpéntico, lo digo de verdad.
Bueno, pues queda la segunda parte. Queda la segunda parte.
No, la segunda parte, como dice Miguel, veremos.
Veremos,
porque estoy seguro que esa es otra. Estoy seguro que el señor Ferran Reverter debía tener el billete ya para Londres para empezar a cerrar el crédito de Goldman Sachs de 1.500 millones, ¿me entiendes? Bueno, que este señor debe estar flipando tortillas porque viene de una empresa que funciona como un reloj, se ha metido en el fútbol, le han avisado, esto del fútbol es distinto a todas las empresas del mundo, y hoy se ha llevado un baño de realidad que no veas, que se ha levantado la gente. Él lleva tres meses preparando PowerPoints y discursos y números y tal, y la gente ha dicho, oiga, ahora vamos, que empieza el partido.
Lo que es flipante es como una entidad que debe 1.350 millones de euros se vaya a meter en una mega obra como la que se tiene que meter que hace falta, ¿eh? No digo que no haga falta, pero es que la obra, ¿cuánto va a costar la obra del Camp Nou?
Pues están presupuestados 1.000 y pico millones.
¿1.000 y pico millones?
Sí, sí, bueno,
1.500 millones.
Bueno, 900 para el Camp Nou.
Exacto.
Pero, ¿y el fondo CVC, el Barça lo ha descartado o no?
No, porque... no, que va. Que va. Vale.
Cuidado
ni
con
mucho
eso.
Menos, ni mucho menos.
Cuidado con eso, que el
no, no,
dinero
cuidado
de ese fondo
con, cuidado con Messi cuando sepa que van a firmar
yo,
el fondo
yo,
CVC.
Quiero decir que a mí... me ha parecido un ejercicio de honestidad enorme por parte de los asambleístas insistir en que una decisión de ese tipo, en todos los porcentajes de asistencia comparativos que ha dado Emilio, no la pueden tomar a contrarreloj 600 señores que lo que están esperando es ir 100 metros más adelante a ver el partido. Y eso me imagino que provocará un replanteamiento en la continuación o el reinicio de una asamblea que,
sí, pero...
como tantas otras, han aprobado un presupuesto multimillonario que a mí ya me parecía, cuando las cosas iban bien, una barbaridad que esa gente asumiera esa responsabilidad, y además los han aprobado con muy buena nota.
Sí, pero no estaría mal hacer una reflexión, con perdón, sobre ahora que se está planteando el temor a que el club se convierta en sociedad anónima porque el club, el Barça, es del Sociedad. No estaría mal que los socios, como mínimo los 4.450 que estaban convocados, se dieran un poco de responsabilidad respecto a la situación. Si no,
deja, no seas compromisario, claro.
Claro, y si no, luego que no se quejen de si aparece aquí claro. Nike, aparece Rakuten y aparece Grifols.
A ver, Paco, ¿qué querías decir, Paco?
A mí es que me parece muy mejorable el sistema de gobierno de los clubes que no son sociedad anónima. De hecho, dan ganas de que sean durante un año sociedad anónima para ver lo poco que se pinta cuando eres solo socio en una sociedad anónima. ¿Por qué? Porque les pasa a los socios del Madrid y del Barça lo que nos pasa a la mayoría de los periodistas deportivos, que lo que nos gusta es el fútbol y no los rollos de las asambleas, votar, cosas que ni controlas, de economía. Pero es que ahí se está decidiendo todo. Yo estoy convencido que si a los socios del Barça les convocan para ver quién debe sustituir a Ter Stegen, si Oblak o Courtois, van 80.000 a votar. 80.000. Y en el Madrid lo mismo, ¿eh? En el Madrid lo mismo. Ahora, la mayoría no quieren ni ser compromisarios. Les parece un marrón. Los que salen compromisarios no van. Aunque sea muy importante. Y si van a... Pues, venga, vamos a votar rápido.
Ahí estaba Miguel.
Pero Paco, yo te digo, yo he vivido muchas asambleas del Barça. Añoro aquellas de cuando le vamos a dar la medalla de oro al tenista Emilio Sánchez Macario. Era extraordinario. Compraremos el picadero porque el socio necesita un picadero. Eran tardes magníficas. El socio sabe que le van a llevar al huerto. Entonces, no pretendáis que la gente vaya a una asamblea en comandita cuando saben, quizás ahora, por el momento tan peculiar que vive el Barça, sea una excepción, pero sabes que ahí se va a aprobar, se va a hacer lo que la Junta Directiva quiera.
Sí, bueno, pues pero hay que recordarles que ahora tienen la gente, voz. Es que si eso es sociedad anónima, ni voz, bueno, ni voto, ni nada.
Sí, claro, sí te entiendo, pero como ellos no lo han vivido eso y como piensan pues que están blindados y que ni el Barça ni el Madrid lo van a ser nunca, craso error, imagino, porque para mí el Barça en este momento ya es de hecho una sociedad anónima deportiva, porque depende de lo que depende, pues hijo de mi vida, no pidamos que la gente vaya a donde históricamente les han tomado el pelo. Y han hecho lo que han querido, ¿o no? Sí.
Tal como yo he visto la asamblea de hoy, yo creo que es muy probable que la votación de autorización para el crédito de 1.500 millones de euros...
La hubieran perdido.
¿Qué ha conseguido Laporta parando la asamblea? Pues... primero que tíos como 24 yo...
24 entrevistas más y no, a ver momento, si los convence.
Que tíos como yo piensen que era mucho mejor parar una asamblea en que la gente ya mostraba su una predisposición distinta al voto de los asamblearios y pedían una cosa mucho más democrática y que en estos tiempos se puede hacer con relativa facilidad, que es un referéndum, como se hizo en su momento para proponer el primer proyecto del Camp Nou. Y ahora Laporta tiene la oportunidad, creo yo, a menos que los estatutos digan lo contrario, de retirar ese punto del día del orden de la Asamblea y lo primero que haga el sábado es anunciar un referéndum para que sean todos los socios los que decidan si se aprueba o no se aprueba. Y con eso se evita o se ha evitado perder una votación.
Víctor Navarro, gracias. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Cambiamos radicalmente. Ahora estamos de nuevo con la Liga, pero es que, Lama, ¿cuándo os vais a Kiev?
A las 4:30 tenemos que estar en el aeropuerto de la madrugada.
Hasta luego.
¿Esta noche?
Wow. Sí, esta noche. En 3 horas, ¿no?
¿4:30?
¿4:30 en el aeropuerto?
Miguelito,
¿qué tal, esto, ¿no? Juanma? Buenas noches.
¿Exagera Lama o realmente tenéis que estar a las 4:30?
A las 6:20 sale el vuelo.
Vale. 6:20. ¿Qué viaje hacéis?
Coño, Madrid. Vuelo directo.
Madrid-Montevideo.
Ah, directo.
Madrid-Montevideo.
Son 4 horitas de nada.
Pensé que tenéis que hacer escala en Ámsterdam, en Berlín, o sea, en Múnich, donde fuera. No sé.
El Rey Santo de Europa vuela directo. Kiev,
vale, perfecto.
Oye,
muy bien.
El Rey de Europa vuela directo.
Sois todos muy, muy graciosos.
Oye,
una cosa, Miguelito. Sabíamos que no estaban Bale, Carvajal y Ceballos, y tampoco están ni Isco, ni Jovic, ni Hazard, ¿no?
Sí, vamos, por partes. Lo de Hazard, bueno, después de volver de la selección, se le diagnosticó una sobrecarga, tiene algo de fatiga, se le ha frenado un poco en los últimos días, no viaja a Kiev, en teoría va a estar disponible para el Clásico, que sería su primero desde que llegó al fútbol español. Déjalo. Aunque yo creo que no va a ser titular. Se han caído hoy también Isco,
que ha recaído de sus molestias en la espalda, y Jovic nos cuentan que ha recibido un fuerte golpe.
Es increíble. ¿No tenéis la sensación de que los lesionados siempre son los mismos?
Sí, sí, sí. Es un bucle.
Es una cosa de locos.
No, a ver, Juanma.
Hombre, hasta un dato escalofriante. Juanma, que es que no ha jugado un clásico.
No es tener la sensación, es que son los mismos.
Es increíble.
Estadístico.
Pero, escúchame, Hazard es un dato objetivo, no es subjetivo. Es un dato tremendo. O sea, Hazard está como Tomás Guas, no ha jugado nunca un clásico.
Bueno, pero Hazard por lo menos se lesiona jugando. Pero
jugando con Bélgica, ¿no?
Sí, pero jugando. Pero es que hay muchos futbolistas. Yo no digo jamás. Se ha lesionado Messi en un entrenamiento. Se ha lesionado Cristiano en un entrenamiento. Es que eso no lo oyes. Ahora, gente que no juega. Mariano, que ahora viaja. Que va a viajar. Cada vez que se ha lesionado es en un entrenamiento.
Y venimos de una temporada de 62 lesiones.
Bueno, Paco, es que es normal que se lesione en un entrenamiento, porque como nunca juega.
No se puede lesionar ahí.
Ahí no se puede lesionar.
Una rotura, lesión. Unas molestias en el glúteo, en la espalda. Uy. Cosas raras.
Eso es lo que lo he pensado yo muchas veces.
¿Sí o no?
Sí.
Pero eso lo puedes decir con razón, bueno, con mucha razón, ¿no, David?
Hombre,
con conocimiento de causa, ¿no?
Eso es muy extenso. Unas molestias en las faldas es muy extenso. Porque una molestia engloba una molestia en la espalda, la tenemos ahora mismo aquí
concepto
sentados.
Concepto muy amplio, Santi, pero
claro, sí, efectivamente.
Engloba los globos, a la 1 de la mañana también, en Por Aventura también.
Con una dorsalgia o con una lumbalgia que no te puedes ni mover.
Como la sobrecarga.
Por una mala posición que has cogido pues al dormir o... En fin. Sí, o...
Pero vamos, la cama, si estiras, vamos, la cama.
Que te voy a decir una cosa, si estiras todos los días y a tu cuerpo lo cuidas después del entrenamiento, con estiramiento, con fisioterapia, con cuidados, que es lo que necesitas, sobre todo ya cuando empiezas a cumplir años, lo normal es no tener,
sí,
una
pero,
baja por
a ver,
ese motivo.
Esta gente otra cosa no, pero tiene todo pues a su disposición.
No, vamos a ver, fisioterapia sí que tiene a disposición, si te quieres quedar después del entrenamiento. Estiramientos, tienes un gimnasio para estirar si
la
quieres.
Gente...
Si
es obligatorio.
Si te quieres quedar después
pero será obligatorio. ¿Cómo que si te quieres quedar?
No. Los estiramientos. Una cosa es que tú hagas un estiramiento al acabar el entrenamiento, que ese día a lo mejor el entrenamiento vaya corto y tenga un ratito preparado físico para programar un estiramiento de todos conjuntos. Y otro es el estiramiento personal que tienes tú, que tiene que ver probablemente con estirar las zonas de tu cuerpo un poco más conflictivas.
Pero
y la fisioterapia es lo mismo.
También,
si yo salgo del entrenamiento y tengo prisa todos los días, no paso por una camilla
hay,
a relajarme. Pero si yo me dedico a
no
cuidar
se sabe dónde
cuerpo,
van, pero tienen mucha prisa.
Y todos los días paso por la camilla está abierta y el fisioterapeuta
sí,
está
pero olvidaros que los que son titulares nunca tienen estas cosas
por
raras
eso.
De glúteos,
eso es lo que digo yo.
Y cosas de estas.
Sí.
El
que va
a jugar no le duele eso.
¿Por qué? ¿Sabes por qué? Pues porque el titular está más ilusionado con su profesión.
Pues porque la mitad son mentiras.
Absolutamente.
Me encanta que lo diga uno que ha jugado al fútbol, porque si lo dice un periodista ya le estaría dando caña.
Yo no digo que sea mentira. Yo lo que te quiero decir es que puede ser.
Son mentiras que se inventan, porque si tú tienes molestias y eres titular, las molestias no las dices.
Claro.
Porque sabes que vas a jugar. Pero si tú eres suplente y tienes molestias y sabes que no vas a jugar, desde que viaje Rita a la cantadora.
Cierto. Pero también es verdad que el que es titular también está haciendo ese trabajo de recuperación después del entrenamiento, también se está cuidando, tiene apretadito el estómago pensando tengo que jugar y tengo que jugar bien y tengo que estar bien, y el que es suplente pues acaba, se va a su casa y ya está.
Pues tela marinera. Miguelito, pues el partido es importantísimo para el Madrid, ¿eh?
¿Cómo?
La semana, porque recordemos, Juanma, que el Madrid viene de 3 partidos sin ganar. Se perdió en la segunda jornada en el Bernabéu contra el Sheriff, así que de volver a caer
el
en
Sheriff,
Kiev.
Nos habíamos olvidado ya del Sheriff, Miguelito.
¿Qué se habrá hecho del Sheriff? ¿Qué se sabe del Sheriff?
Pues el Sheriff es líder del grupo.
Fíjate. ¿Sí?
¿Y en su
liga qué ha hecho el Sheriff?
¿Ha ganado o ha perdido? ¿Qué ha hecho?
¿Sabemos algo?
No sé, habrá ganado.
¿En su liga qué va a hacer el Sheriff? Ganar, joder.
Bueno,
el otro día el Shakhtar le metió 6-1 a 1.
El partido muy complicado, es que estáis de coña. El año
pasado
el Madrid
no ha perdido,
en la Liga Ucraniana ganó 6-1.
Oye, 4-0 al San George.
Sí, el año pasado el Madrid perdió los 2 partidos con el Shakhtar. Y tener que ir allí a ganar porque sí, cuidado, ¿eh?
Bueno, no, el empate no es malo del todo, fíjate lo que te digo. Ahora, como palmes, es un problema. O sea, ya te obligas a ganar al Tiraspol, que se supone que le ganas, a no fallar con el Inter y a no fallar. O sea, ya es un jaleo.
No, pero eso de que se supone que le ganas es otra teoría, Paco. Porque no has ganado al Sheriff, ¿por qué vas a ganar al Tiraspol?
No, que el empate...
En este grupo con 8 puntos te metes.
No, si el Sheriff tira es lo mismo.
Que el empate es firmable.
El año pasado, ¿con cuántos puntos se metió el Madrid? Con 8, ¿no?
8 o 9, no me acuerdo ahora.
Pero por ahí estaba,
por ahí anduvo.
Pero es que tienes una competición de ida y vuelta con los tres, habiendo perdido con el Sheriff. Si ganas al Sheriff, estabas dentro. Ahora tienes que ir a ganar al Sheriff, a devolverle eso, hacerle 3-4 puntitos al...
No fallar en el Bernabéu.
Claro, y al Inter por lo menos empatarle.
El año pasado fue el Madrid primero con 10 puntos.
¿Y el segundo?
El Borussia.
Sí, pero se puso primero...
El Borussia solamente fueron 8-9 puntos.
El Madrid ganó los dos al Inter, ganó otro al...
Al Mönchengladbach.
Fueron 4 puntos con el Borussia, 6 con el Inter.
La cosa es que si hay mucho empate, te valen pocos puntos. Pero si no hay empates...
Bueno, a correr.
Pero el Madrid empezó bien la semana porque hoy no ha perdido, ¿no?
Como la Leti.
Gracioso.
Sí, igual que la Leti.
Oye, el mejor equipo de Madrid es el Rayo Vallecano. Qué bien juega el Rayo.
No, espectacular, pero no me cambies ahora el
estilo. Bueno, no, ha sido un toquecito.
Vuelve Mendy, ¿eh? ¿En qué?
¡Vamos!
Eso es importante. Juega desde mayo.
Vale. Y Marcelo también vuelve, ¿no?
Sí, vuelve, viaja, pero vamos a pasar.
Que vuelva uno de los dos, ¿no?
Que no los dos.
Oye, iba a poner a
viajan tres laterales izquierdos y ninguno derecho.
Bueno,
está muy bien.
Buah, no llega Navidad.
Carvajal va a llegar al clásico, pero yo creo que no va a ser titular.
¿Y quién va a jugar de lateral? ¿Derecho?
Pues o Nacho o Lucas Vázquez.
Entonces, si hay laterales, me habéis despistado.
Os digo puros.
No, puros. Y una cosa, ¿Hazard llega al clásico, Miguelito?
Para viajar, sí, para ser titular.
El Ander
para viajar estoy yo también. Para viajar estoy yo también.
¿Me estás oyendo lo que te digo?
Para viajar cualquiera que tenga el certificado COVID.
Se le espera en la convocatoria. Yo creo que vamos más que nada ya por ver un clásico, ¿no? Desde el banquillo. Pero no va, difícil, no va a ser titular.
Pero no, ¿cómo por ver un clásico? ¿No ha jugado ninguno?
Ninguno. Cuatro desde que llegó no ha estado ninguno.
Ostras.
No sabe dónde está el Camp Nou. ¿Cómo te se va para Cornellá?
Cosas que pasan.
Es increíble, de verdad.
Es increíble, es una cosa de loco.
El fútbol es otra historia.
Y lo ficharon para los clásicos.
Vale, Miguelito, pues nada, te dejo descansar a ti porque es importante que vayas descansado, ¿vale?
No sé si me acostaré o no, pero mañana te lo cuento.
Ya no te merece la pena.
Yo creo que no.
Una cabezadita.
No te vayas a esguinzar.
A ver si luego me voy a quedar dormido.
Un abrazo, Miguel.
Chao, hasta luego.
Hasta luego. ¿Habéis visto la imagen de Reguilón que ha parado el partido? Sí, impresionante, sí. Hasta impresionante.
Estado,
En el partido contra el Newcastle, Newcastle-Tottenham, él ve algo en la grada, algo extraño, le dice al árbitro, oye, mira, fíjate allí que hay un señor al que le ha dado una especie como de infarto o algo así, y bueno, han parado el partido, el árbitro ha metido a los jugadores en el vestuario y efectivamente se han llevado al señor a un centro hospitalario, creo que estaba controlado, pero que impresionante Reguilón.
No, sí, y de ayer que ha ido a su médico y le ha dicho llevar para allá
el desfibrilador.
Ahora desde el campo verlo.
Reguilón y el árbitro, ¿no?
Es suerte.
Reguilón se lo dice al árbitro.
Claro, digo que también impresionante el árbitro.
Bueno, joder, el árbitro si te dicen que hay un tío que... aquí estamos a lo que estamos.
Perdona, yo he narrado partidos que ha muerto gente en la grada.
Ya, hombre, pero no será porque el árbitro lo ha dicho, se ha dado cuenta y ha pasado.
Yo he visto revuelos en la grada. Y el partido se estaba jugando. No te digo que tenga culpa o no, pero que el árbitro también muy bien, haciendo caso a Reguilón y metiendo a los jugadores.
Y sin consultar el protocolo del VAR, lo ha decidido él solo.
El VAR no dice nada.
Ahora que sí consulta el del VAR, Paco, no lo palma
el
hombre.
El del VAR dice, espera, voy a buscar la repetición.
Se ha tirado. Lo que yo no he visto nunca es que el jugador se dé cuenta.
No hay contacto.
Con no sé cuántos miles de tíos que te des cuenta que hay un señor ahí.
Es raro eso, ¿eh? Sí, sí.
Era un córner, un balón parado, y la ha pillado mirando para allá.
Mirando para allá, sí.
Pero sí, claro. Es curioso. Sí.
Es difícil.
Sí, sí. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el Tertulio Arauz?
Lo de Unzué ayer me hizo llorar, pero de ilusión, no de pena. Este hombre es un ser de luz. Juan Carlos Unzué, qué maravilla de persona y qué ejemplo para todos. Cada vez que escucho a Unzué, lo recuerdo en un campo de fútbol y no puedo evitar sentir mucha rabia. Es un tipo excepcional. Soy enfermo de ELA y oyente del partidazo. No se me ocurre mejor mister para liderar nuestro movimiento contra la ELA que Unzué. La próxima charla y la más importante en el Parlamento. Habláis del gol de Ansu Fati, que sí, que ha sido un gran gol, nadie lo discute. Pero no habláis del gol de Gerard Moreno, mucho más difícil que el de Fati.
Impresionante, impresionante.
Golazo
de Gerard Moreno ha vuelto.
Y el de Gaya.
El de Gaya es todavía más difícil que ninguno de los dos.
Sí. Gerard Moreno ha vuelto, ¿y de qué manera? Y decía otro oyente, qué aburrimiento de tertulión, que entre el Presi Caneda a ambientar esto, por favor, quiero barro. Y escucha, Juanma, porque hay un oyente que nos manda un mensaje muy bonito.
Cerráis una semana espectacular. Empezamos con la bronca de Siro y Fouto, luego vino Caneda, después Pochettino, luego Mondelo y Siro López y ahora Unzué. Por algo sois los mejores. vosotros también podéis sentiros orgullosos de lo que hacéis cada noche. Gracias.
Pues muchas gracias.
Es el vecino de Juanma.
Sí, bueno, bueno, qué mensaje tan bonito.
Al final,
Siro aparece en todas.
Sí.
Joder. Sí. Es verdad, Siro, sales en la foto de todos los éxitos de la cadena COPE.
Sí. Estamos acostumbrados a la
tele. No sé si eso es bueno o malo.
El martes no tenemos pelea a la vista. ¿Con quién te apetecería?
Sí, lo que voy a pensarlo, a ver. Aito García Reneses, si queréis.
¿Sí?
Aito, hombre. Sí, sí, no estaría mal.
O Pedrerol.
Bueno,
esa es buena, ¿eh? Esa es buena.
Esa... Ahí ha habido maldad, ¿eh?
Sí. Tic-tac, tic-tac. ¿No habéis hablado nunca más?
No, no, nos llevamos bien por eso, porque no nos hemos hablado
ya. ¿Y tuviste un problema con Pedrerol o qué?
No, qué va. Sí. Nada.
Oye,
pues es bastante majo, ¿eh?
Por cierto, hablando de problemas, sí. Creo que Icardi y ha habido...
Uy, es verdad.
¿Estáis al corriente de todo lo que ha pasado con Icardi?
Sí, pero ya se han arreglado, creo, ¿eh?
Sí, ha publicado una foto él esta noche con su mujer, con Wanda Nara, después de horas... sí que parecía que se separaban porque ella acusó a otra de que estaba por el medio. Bueno,
Manolo, cuando una copa se rompe es difícil arreglarla después. Hazme caso.
No, pero yo ahí veo posibilidad de que se arregle.
Nah.
Yo caso así, que es un especialista en el amor.
No, yo sabéis, cuando lo he visto, cuando he visto la historia, he pensado en Pochettino. Cuando he visto que no iba
a entrar. Preguntarle a Cañete a ver qué piensa.
No, escucha.
Wanda Metropolitana.
No liemos. Que yo lo que digo, cuando he leído la historia, he pensado en Pochettino. Que claro, que estuve el otro día con él y digo, joder, es que.
Tienes que volver a hacer otra entrevista.
Ese vestuario es que puede pasarte cualquier cosa en ese vestuario. Tremendo. 1:11, hora menos en Canarias, tramo final.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Últimos minutos de este tertulio.
Cuatro match ball, Paula Badosa.
Cuidado.
Cuatro bolas de partido para Paula Badosa en Indian Wells.
Qué susto nos has dado.
Vamos, está jugando un tiebreak de libre, igual que hizo en el primer set. Ahí está el servicio de Paula Badosa. Contra la derecha de Victoria Zarenka y una derecha cruzada buenísima de Paula Badosa para convertirse a sus 23 años en la primera española que gana Indian Wells. Llora sobre el desierto californiano Paula Badosa, que se va a poner la tenista número 11 del mundo, insisto, 23 añitos, pasó por una depresión, casi cuelga la raqueta. Madre mía, la cantidad de alegrías que te van a quedar por darnos.
Nos queda por saber el segundo apellido, o sea, no se puede...
Paula Badosa Gibert.
Parera. ¿Y el colombiano? ¿Qué hace el colombiano?
Me imagino que celebrarlo.
Ah, bueno. Hay que decir que no se ha tumbado sobre el desierto italiano. O sea, estaban jugando en una cancha normal.
Está en pleno desierto californiano.
¿El qué? ¿Indian Wells?
¿Indian Wells?
Sí. Ah, vale.
Es el dueño de Oracle, de Larry Ellison. Tiene este torneo y tiene uno de los campos de golf más elitistas y exclusivos del mundo. Y jugaron, por ejemplo,
en California y desierto.
¿No? Somos muy de Badosa, ¿eh? Es una crack absoluta.
Ahí se abraza con Jorge García, con su entrenador, que fue de muy joven y ahora le ha cogido nuevamente cuando acabó con Javier Martí.
Este es su novio.
También con
es
su colombiano. Sí.
Ha mejorado, lo de Broncano, joder.
Bueno, eso ya opinad vosotros.
Eso ya opinad vosotros, como diciendo, yo soy un periodista
entiendo.
Serio.
Oye, pues está llorando el bueno de Juan Betancourt también, ¿eh?
Sí, estaba veando.
Sí. Oye, Parra, que se meten todos y me dice que lo de que no demos por seguro lo de Wanda Nara, que ella que se ha pirado, ¿eh? Que le ha dejado...
¿Ves? Ya os lo he dicho. O sea, bueno, pero
es que no se sabe si las fotos de Icardi son de hoy o no.
No, son de hoy, que le ha felicitado el Día de la Madre para recoger
eso
el cable.
Es. Eso es. Icardi lo que sí es verdad es que no se ha presentado a entrenar con el Paris Saint-Germain y en teoría ha viajado a Milán para pedirle perdón. Pero hay quien ha publicado que ella se ha ido ya con los niños para Argentina.
Sí. Bueno.
Y como Icardi tiene muchos amigos en el Atleti, dice Antonio Teruiz que igual a partir del martes el campo se va a llamar Wanda Nara Metropolitana. Para que la chavada se...
Oye, ¿habéis leído las declaraciones de Jonathan Barnes rajando de Zidane? ¿Las habéis leído?
No.
Dice una cosa que a mí me ha dejado flipado. Dice que Gareth Bale se le ha roto el tendón de la corva, de atrás. ¿Sí? Si eso es verdad, es que yo lo he leído ahí y digo, pero bueno, esto lo está diciendo este tío. ¿Sabéis que Bale, no quieren decir lo que tiene? ¿Sabéis que dijeron que tenía una lesión grave de larga duración? Pero yo cuando lo leí, que se había roto el tendón de la corva, como se había roto el tendón de la corva, este tío se tira más de 5 meses o 6 de baja, ¿eh?
Pues ¿pero es la misma que tiene ahora o que ahora
lo
se
mismo.
Ha roto?
Lo mismo, tú sabes lo que es romperte el tendón de la parte de atrás de la
corva. Barnett dice que lo tiene, ¿qué es lo que tiene ahora? ¿Qué es lo que tiene ahora?
Sí.
Eso ¿dónde son esas declaraciones, Manolo? ¿Dónde son?
Pues las, no sé dónde las he leído. Se las he leído. Ha rajado de Zidane y luego ha dicho de la lesión. Y yo cuando lo he leído, me quedé. Esta mañana lo he leído.
Yo era pedazo que digo esta lesión, pero eso suena gravísimo.
Sí, hombre, yo que cuando la leí. Yo pensaba que. Yo que no sé si se han equivocado al transcribirlas. Pero yo cuando la leí dije, pero bueno, Dios mío de mi vida, este chaval. La desgracia es que tiene.
Es tremendo, el tipo portillo.
No, no, estoy leyendo una lesión en el muslo.
Mira, las lesiones y los desencuentros de las últimas temporadas con Zidane le han frenado. Es una pena que se haya lesionado ahora con Ancelotti, de nuevo como entrenador del Real Madrid. Se rompió el tendón de la corva, así que tiene un largo camino por delante.
Pues existe eso, ¿eh? Porque estoy leyendo que puede ser un tirón, un desgarro parcial o un desgarro completo.
Que sí, claro, existe, Paco.
Joder, existe. En el isquiotibial, o sea, es el... En el bíceps femoral, músculo, en el semimembranoso, en el semitendinoso, pues entonces... en todos esos músculos.
Sí. Pero bueno, que esto es más, como el Madrid no lo dice porque Bale no quiere, pero que esto es mucho más de lo que en un primer momento se pensaba.
Bueno, lesión de larga duración, Mbappé en enero.
Venga. Sí, macho.
Ya me anticipo.
Donosti, Marco Antonio Sande, muy buenas.
Gabón, buenas noches a todos. ¿Cómo estamos?
Buenas noches.
El líder.
El líder. Llamada al líder.
Follow the leader.
Follow the leader.
Follow the leader. Están que se salen los muchachos.
Con 10 bajas.
Sí, y además es un equipo
con 10
más...
tíos.
Los chavalitos ya les empieza a salir el bigote y el pelo en el pecho. O sea, bueno, es un equipo más maduro. El paisaje también es verdad que está acompañando porque los rivales no están a su mejor nivel. Hay, yo creo que dos bichos, dos referentes internacionales, Oyarzábal e Isak. Podríamos poner a tres porque Silva, aunque sea veterano, creo que es un referente internacional. Fijaos que encadena ya 8 partidos de liga sin perder la Real. Solo palmó en el Camp Nou ante el Barça y suma 6 porterías a 0. Fíjate, en Anoeta no le han metido ningún gol. O sea, que igual que el Manchester City, que es el único que le iguala en este registro. Es muy difícil marcarla a la Real. Y ya sabemos todos que es un equipo de alto impacto, que siempre está jugando en cancha contraria, intentando generar ocasiones. O sea, que está saliendo todo pintiparado.
Pero es que encima, ¿qué manera de sacar futbolistas?
Sí, o sea, de Zubieta sobre todo. El otro día, ¿habéis visto? A Lobete. Este, no sé si os acordáis, es el chico que cuando William José la lía parda, que no quiere ir a un partido de Copa del Rey, y Manuel no le tiembla el pulso y dice, llamadme a Lobete, al delantero del filial. Un chico de Lezo, que es un pueblo aquí que está al lado de Pasajes, al lado de Donosti, que tiene 21 años y que le salió este año de la cantera otro fenómeno que se llama Carrica Buru, anotadlo, porque este viene fuerte también, y bueno, que parecía que no iba a tener protagonismo. Marcó el gol del Camp Nou, Lobete, y marcó el gol del otro día en el minuto 90, lleva 2 ya.
Pero esto no es una cuestión de entrenador, que también, es una cuestión de club. O sea, ahí se tiene que estar haciendo las cosas muy bien desde abajo hasta arriba, izquierda, derecha, por todos los sitios.
Sí, pero luego hay que tener uno que tenga las pelotas de ponerse.
Por supuesto. Bueno, sí, hay que tenerlos, hay que tener esos jugadores también.
Es primero la metodología de trabajo, que es similar en todas las categorías. Yo lo he contado muchas veces también aquí en el partidazo. La manera de entender el fútbol que hay en Guipúzcoa, lo de la playa de la Concha, que lo hemos hablado muchas veces. Aquí hay una serie de captaciones por colegios y demás, y
pero
convenios.
En Gijón hay playa de San Lorenzo también. No hay...
Pero la estructura de trabajo, Juanma, es hace muchos años. Bueno, y Mareo también es una gran cantera, ¿no? Zubieta es cultural también aquí, ¿no? Entonces, al final te va saliendo lo que vas sembrando. Y sobre todo lo que acaba de decir Lama, que hay un entrenador ahora mismo que es valiente, que es conocedor de Zubieta
y que le echa la vida.
A mí me llevaron, antes de la pandemia, me llevaron una Zubieta una mañana, que era a las 8:30 de la mañana, y en los campos divididos en tres, que jugaban los niños ahí, fútbol 7 o fútbol 8, era de locos.
Sí, pero eso también pero pasaba, mira, hace 10 años con Reinaldo de Nuez y hace 20 y la Real descendió.
Zubieta no es de ayer. Ahora lo que pasa, claro, en la Real es un equipo que tiene una magnífica gestión y una gestión muy personalizada, muy profesionalizada y con decisiones en todos los salarios, en todas las decisiones importantes que tienen, digamos, un criterio. Donde... ¿qué es lo que sucede cuando pasa esto? Que el futbolista, que está en la Real, está implicado con su club, está encantado con su club y no le apetece irse por ahí a explorar. Y el ejemplo lo tienes en Isak, que es un futbolista que media Europa ahora mismo ya suspira por él y es un jugador que el año pasado la Real consigue su renovación. Si Isak no estuviera a gusto, se sintiera en un club respaldado, en un club donde puede seguir creciendo, donde está contento lo que pasa por encima de él, probablemente ese chico hubiera dicho, bueno, hasta aquí hemos llegado, vamos a acabar contrato, vamos a buscar un traspaso, que yo puedo jugar en otros equipos. Y eso está pasando, por ejemplo, en los últimos años en el Valencia, donde el que se va casi que está más contento que el que se queda, por ejemplo, y siendo el Valencia un equipo con más títulos que la Real, ¿no? La estructura en los clubes, la gestión, es la clave del crecimiento de un club. Lo que pasa es que el fútbol no se crece de la noche a la mañana, se crece a través de los años, como viene creciendo la Real en los últimos años.
El domingo, Atlético Real Sociedad en el Metropolitano.
Sin laterales izquierdos, la Real, ¿eh? Porque ayer expulsado el otro día, tiene a Monreal lesionado y también a Diego Rico. O sea,
pondrán el de la Levin Bay.
A Pacheco, no, juega a Pacheco, sale de lesión, pero juega. A mí, ¿sabéis qué me parece? Que cuando veo a la Real y la voy narrando y voy viendo pues, los entrenos, cómo van jugando, cómo va creciendo el equipo, de verdad, se me está pareciendo muchísimo al Depor que quedó campeón de Liga, por la manera de los futbolistas, porque tienen un tío en banda izquierda que es referente, que es Oyarzábal y que se me parece a Fran, porque tienen a un Silva que parece una especie de Valerón y de Donato, porque tienen a Merino también, que parece Mauro Silva ahí en el medio del campo, Isaac con Macay, Janu con Yalmiña, Víctor Sánchez del Amo con Portu.
Algunas comparaciones han quedado mejor que otras, ¿eh?
Bueno, pero Paco... Pero fíjate, y ahora te
añado, mucho, estamos en la jornada 8, ¿no?
Te añado el panorama que os hablaba antes, el paisaje que tiene alrededor la Real Sociedad, el Barça no arranca, el
ilusión,
Madrid que sí que no.
Ilusión.
Sí, pero yo este discurso lo he oído del Valencia, del Sevilla, este mismo
año. No, el año pasado a estas alturas estaba también líder la Real y dijo ayer Pedro Martín que
también,
con los mismos puntos.
También, yo este discurso lo he oído
pues a ver si un año,
del Valencia de Bordalás,
sí, bueno,
del Sevilla,
que sois
del esto, de
pero este
que
no. Año la Real
a ver si
tiene
un año, se casca.
Un año más de madurez y ojo, un equipo en segunda tiene una plantilla de casi 50 futbolistas.
Pero perdón, una cosa, y un título en la buchaca del año pasado, que la Real ganó un título. O sea, no estamos hablando de una cosa y de nah, bueno, pero al final no, ganaron un título. Gracias, Marco, un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Es un año para uno que se anime.
Oliva.
Hola, buenas noches.
Ha ganado el Sevilla, pero ha tenido que quedarse a dormir allí en Vigo porque la niebla no ha dejado salir el avión.
Sí, y no era tarde, ¿eh? El Sevilla ha intentado volar a las 8 y ya la niebla era tal en el aeropuerto de Vigo que se ha tenido que marchar de nuevo al hotel.
No haber ganado, si hubierais empatado, os hubieran dejado salir.
Han claro, conectado ahí, la niebla. Era una máquina que habían dejado los Rolling Stones de humo de estas de los conciertos.
Bueno, es un poco faena, pero bueno, dentro de que están descansando y que mañana tienen que volver, pero es que el martes tienen que volver a coger el vuelo para irse a Lille, a Francia. O sea, que el equipo mañana, lo han puesto tardecito, 10:30, 11 de la mañana, a ver si levanta la niebla. Imagino que sí, que el aparatito dejarán de funcionar y volverán
en
a
en coche
Sevilla,
es un momento, si no, ¿eh? Vigo, claro. Sevilla en coche es
sí, 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 te da tiempo a llegar y a volver, vamos, en el día. Uh-huh. O sea, yo lo he hecho y está muy bien. Así que mañana regresan a mediodía y el martes para Lille para jugar otro partido decisivo de Liga de Campeones ante el equipo francés. Noticias del juego no hay, Juanma, de buen juego en el Sevilla esta temporada de momento. Hoy ha jugado mal, sin brillantez, con mucho fútbol control, llegando o exponiéndose muy poquito en ataque, pero esta fórmula un poco de Lopetegui, de fuera de casa, al menos le ha dado el resultado de sacar un partido adelante que le mantiene ahí el pulso arriba, pero ya te digo, hoy ha jugado a lo que suele jugar fuera de casa, a tener mucho la pelota, a exponerse muy poco arriba, a tener una ocasión, a hacerla, a materializarla, lo ha hecho Rafa Mir y ha ganado el partido. Esa ha sido un poco la historia del partido de esta tarde.
Gracias, Oliva, un abrazo.
Aquí me quedo, entre la Aníbal, adiós.
Adiós. Antoñito, no, del Atleti no has dicho ni una palabra.
Claro,
o sea...
claro, yo estaba pendiente, digo, hablaremos del Atleti, ¿no? Que hoy
tenía
ha tenido
más
una,
ganas de tirar
tenido
por una, ahí pullitas a otros.
Ha tenido sí. Una gran noticia el Atlético de Madrid hoy, que sabes que tenía a jugadores y capitales en el esquema del Cholo, como Llorente y como Jiménez, que eran duda, que parecía que no iba a llegar. Llorente sí, sabíamos que podía llegar, pero Jiménez ha sido prodigiosa su recuperación. Los dos han entrenado hoy con el grupo, así que los dos parece, salvo contratiempo, y que van a estar el martes frente a ese Liverpool que viene dando miedo, que viene de ganar 0-5 y que tienen una racha tremenda. Y bueno, vamos a ver si el Atlético, como pasó hace no mucho, pues para y frena este Super Liverpool.
Paco González, ¿qué te gusta más, la Coca-Cola Light o ver la cara de Emilio cuando sale Coutinho al campo?
Es que no veo la cara de Emilio cuando sale Coutinho al campo.
Te la imaginas, claro.
Pues siempre la cara de Emilio.
La cara de Emilio.
Ole.
Tomás Guas.
Dime.
¿Has visto en los Juegos Olímpicos algún salto a la piscina mejor que el de Ansu Fati en el penalti?
Sí. ¿Cómo se llamaba? Luganis. Saltaba, que era una cosa locos.
Greg Luganis, sí, sí.
Greg Luganis podía pisar por el Barça para el invierno. Sería
Santi Cañizares,
natural.
Si jugaras al juego del calamar, ¿a quién eliminarías antes? ¿A Koeman, a Peter Lim o a Neil Murthy?
Hombre, el que más daño hace es Peter Lim.
¿Habéis visto la serie todos?
No.
¿Nadie la ha visto?
Yo la de los chimirones he visto.
No. Ostras, pues es raro que nadie la haya visto de todo el tertulión, porque es ahora...
Si no tenemos tiempo, no nos da la vida para tantas
nosotros
cosas.
Nosotros trabajamos.
Ya.
Según qué gilipollez.
¿Y es de nuestra edad esta serie?
Pues de todas las edades.
Yo ni la voy a ver. Porque
pero
yo
vamos, que es la serie...
Bueno,
la serie
de Haibor y...
De todas las edades, justo hoy hemos estado hablando que las están viendo niños y al parecer...
No deberían. Y no deberían, no deberían. Es muy violenta porque hay mucha muerte, pero vamos, que es la serie que es tendencia en el mundo entero, vamos.
Yo oí a Poli Rincón en Poligramas con Paquito, que era un fiasco, y yo, por tanto, no...
Lo que diga el Poli.
¿Dijo eso Poli de la serie?
No.
Ah, vale.
Dijo
vale.
Que era muy buena y luego le acabó dando.
Un beso Emilio para el Poli. Espérate, un beso para el Poli que debe estar escuchándolos.
Mañana se opera.
Se opera mañana.
Sí, señor.
Sí, señor, que mucha vaya suerte. Todo para adelante.
Emilio Pérez de Rozas.
Y lo de la cabeza también, ¿eh?
¿Quién se gira mejor, Gaby con la pelota o Umtiti cuando le llama Koeman? Emilio.
Gaby.
Vale. Rico, ¿qué es más indigesto, la morcilla en el desayuno o el cambio de Ansu por Coutinho?
Pues el cambio de Ansu, porque como decía un amigo mío, ¿qué coño sabe el estómago si es de día o de noche si siempre está a oscuras? O sea...
El estómago siempre está a oscuras, es verdad.
Sí, exacto.
Sí, sí. Pues nada, mañana desayunamos morcilla. Albelda, ¿qué es mejor noticia, el regreso de Soler o que Sergio Roberto marque a Guedes?
Hombre, hoy el regreso de Soler, más que otra cosa...
Sí.
Porque lo otro...
Qué mala leche tienen las preguntas. Siro, ¿qué te apetece menos, discutir con Fouto, con Mondelo o con tu mujer?
Me apetece menos discutir con Fouto.
¿Menos con Fouto?
Sí, sí. Vale, me apetece menos, sí.
Antoñito, ¿qué se te hace más raro, ver al Kun vestido de azulgrana o llevar de vacaciones 2 semanas?
No llevamos de vacaciones 2 semanas, pero se me hace raro no haber tenido fútbol este fin de semana. Eso sí se me hace raro.
Vale. Y Lama, hola, soy Rafael, estoy afónico. ¿Qué remedio me das? ¿Qué haces tú?
Dormir, beber mucha agua y no entrar en el tertulium.
Vale, pues ya lo sabes, Rafael, no tienes que entrar en el tertulium. Compañeros, gracias por estar esta noche en el tertulio. Ha sido un placer, muy bien lo habéis hecho hoy. Muy bien,
muy aburrido, muy aburrido.
No, pues vete a liarla a gol. Ahí la lías todo lo que quieras.
Venga,
y montas el pollo y discutes y haces lo que te dé la gana.
Me voy al aeropuerto, venga.
No, pues al aeropuerto. Pero aquí hablamos de uno en uno.
Exacto. Venga, como esta semana, ¿no? ¿Cómo ha sido esta semana?
Sí. Esta semana hemos hablado de uno en uno, toda la semana.
Digo, algún día, ¿no?
Efectivamente.
Tan aburrido.
Venga, y al que no le guste, que le eche azúcar. Un abrazo.
Olé.
Adiós.
Adiós. Hoy en la noche de Arjona, la energía nuclear, los grandes accidentes de la historia y si realmente es tan peligrosa. Así que energía nuclear a saco ahora con Arjona. Volvemos mañana a las 11:30, semana de Champions, semana de más partidazo. Adiós. La garganta que ansío mojar,
que temo ahogar. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.